Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la audiencia de hoy, al público. Le agradecemos entonces al grupo del Centro de Estudios Sociales y Territoriales que se ha conformado en el CRUC, que esta es la segunda actividad pública que hace en el año. La iniciativa de conversar con los candidatos de la elección de intendente de Bariloche para el 18 de mayo. Nosotros saludamos que esto se haga en la universidad. En un momento hicimos el debate de los convencionales municipales. Y bueno, así que fundamentalmente agradecemos a los candidatos, que sabemos que están complicados porque la agenda es apretada. Entonces agradecemos a Sandra Guerrero, a Marcelo Cascón, a Rubén Terrile y a De Cesare, a Francisco De Cesare, y la presencia, bueno, yo no tengo mucho más que agregar, va a ser el moderador el doctor Vicente Masaglia, que está aquí. La dinámica la va a explicar él, que es una dinámica de panel. Lo importante es que la dinámica de panel permite producir un registro que se va a producir de los puntos convergentes sobre el tema que se ha planteado, que bueno, lo voy a explicar un poco más adelante. O sea que de esto va a haber una pequeña producción escrita. No sabemos si va a ser antes del 18 de mayo, porque es un trabajo de grabación y demás, pero va a haber una producción para conocimiento público dentro del ámbito de la universidad y por supuesto la ciudadanía. Yo soy el decano Daniel Natani, que había omitido mi presentación.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. En principio, un poco una mini referencia que es el Centro de Estudios Sociales y Territoriales. Se constituyó hace muy poco tiempo y pretende ser un espacio generoso de reflexión, de debate, donde se puedan generar, digamos, alternativas de pensamiento, y la intención es que funciona en el ámbito de la universidad, por un lado por el valor que tiene como espacio público, y porque también la idea es articular los saberes, digamos, académicos, científicos, con los saberes extrauniversitarios. Nos parece muy importante la posibilidad de intercambiar y de todos poder reflexionar y sacar conclusiones o datos que sirvan para todos, para la comunidad, tanto ya sea de los problemas locales como nacionales o globales. Lo importante es que, un poco lo que decía recién Daniel, es que el funcionamiento no es solamente que nos juntamos a debatir, sino que tratamos de hacerlo con actividades, seminarios, talleres, y en este caso nos parece fundamental, y por eso es como consideramos que es una distinción que estén los ciudadanos que decidieron ofrecer, digamos, el compromiso de interpretar y dirigir el presente de Bariloche proyectado hacia el futuro, ¿no? Nos parece que es importante que estén aquí, les agradecemos desde ya la presencia, y la metodología va a ser la siguiente. El orden de exposición, ya están puestos los candidatos en orden. La idea es que tengan más o menos un tiempo de exposición de 10 minutos sobre el tema, que es hacia dónde va Bariloche, y la otra pregunta, digamos, es en referencia a esa, es si es posible conjugar el desarrollo económico, crecimiento urbano e inclusión social con sustentabilidad ambiental en nuestra ciudad. Y a los 8 minutos sonará una campana para avisarles que les quedan 2 minutos, y después repartiremos, digamos, cuando alguien quiera hacer una pregunta, se anotará en un papel, haremos una síntesis de las preguntas que sean similares y se las haremos, y el tiempo de respuesta será 2 minutos, y al minuto o al minuto y medio les sonará de nuevo la campana y les avisaremos. Así que, en principio, la señora Sandra Guerrero puede empezar su espacio, por favor.
Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Guerrero, yo soy candidata extrapartidaria del ARI. Y voy a focalizar directamente en las preguntas que nos hace el Centro de Estudios, agradeciéndoles primero la invitación, el permiso para exponer cuáles son nuestras ideas. Frente a la pregunta de hacia dónde va Bariloche y si es posible conjugar el desarrollo económico, el crecimiento urbano e inclusión social con sustentabilidad ambiental para nuestra ciudad, lo primero que tenemos que hacer es establecer que todos tenemos una historia, que esto es una comunidad, que una comunidad tiene símbolos, tiene un territorio e intenta integrarse a través de una historia común y a través de esos símbolos y a través de ese territorio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer es que tenemos que abordar a Bariloche y con Bariloche al Estado Municipal desde una noción de sistema. Ustedes en su mayoría son estudiantes, profesores universitarios, académicos, legisladores, exconvencionales, o sea que saben perfectamente que un sistema es un conjunto de relaciones, de interrelaciones que se condicionan mutuamente, de tal suerte que cualquier actividad humana que nosotros desarrollemos, en nuestro caso, impacta en el ambiente y tiene relación directa con la calidad de vida de todos, en el presente o en el futuro. Esto nos plantea, en principio, una responsabilidad ética frente al dominio de los recursos. Algunos podrían denominar frente a la biodiversidad, que es nuestro patrimonio más importante. Yo diría frente al dominio de todos los recursos, que no solo es la biodiversidad, sino también todo el capital social, todos los recursos que genera la sociedad cotidianamente. Establecida esta noción de que vivimos en un sistema, de cuál es el impacto que produce una actividad humana y qué consecuencias puede producir, ese es el marco de contexto de la respuesta. El año pasado, San Carlos de Bariloche dictó una carta orgánica, reformó la carta orgánica y establece lineamientos claros de los cuales no puede moverse ningún intendente. Genera esa carta orgánica instrumentos para decidir cómo se va a resolver la planificación en Bariloche. Genera una unidad de planeamiento y un consejo de planeamiento. Ambos instrumentos requieren una ordenanza para decir cómo va a ser su composición y su funcionamiento. Y luego la Carta Orgánica desarrolla un capítulo entero sobre medio ambiente y sobre hábitat, sobre planificación. No se las voy a leer porque ustedes la pueden leer perfectamente, pero está casi todo dicho en relación a las misiones y funciones. Es decir, estos instrumentos le sirven al Estado Municipal como instrumentos de política para generar lo que comúnmente llamamos desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es una pregunta, es una interrogación que tiene muchas respuestas y que no establece, intentan muchos, desde muchas fuentes de conocimiento, establecer un discurso común respecto de lo que es sustentable. Digamos que el desarrollo sustentable es la disponibilidad de los recursos en la actualidad, pero preservando esos recursos para las generaciones posibles, lo más intactos que sea posible, porque la acción de modificación sobre el ambiente es un hecho objetivo, es lo que hacemos los seres humanos. Estos dos instrumentos, la unidad de planeamiento y el consejo de planeamiento, tienen que disponer, discutir y establecer una estrategia para el desarrollo de Bariloche, sobre la base del trabajo de técnicos a los cuales hay que llamar y designar a través de un jurado, que tienen que provenir de distintas fuentes del conocimiento. Hasta hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de planeamiento, situábamos el planeamiento solamente en lo urbano, y desde lo urbano reducíamos la perspectiva a lo arquitectónico. Cuando hablamos de planeamiento a partir de la modificación de la Carta Orgánica, estamos hablando del destino de Bariloche. Es otra perspectiva e incluye esta perspectiva la perspectiva medioambiental. El consejo anterior que yo compuse, que terminó su mandato el 10 de diciembre, no pudo terminar de discutir cómo se iba a conformar la unidad de planeamiento estratégico y el Consejo de Planeamiento Estratégico, porque los vecinos autoconvocados requerían participar también de la discusión de cómo se iban a conformar estos instrumentos. A la fecha no está discutido. Mientras tanto, la Carta Orgánica hizo algo que también es un mandato: congeló los loteos desde el kilómetro cero hacia la zona del bosque, es decir, hacia Yao Yao, y congeló los loteos en los 300 metros que rodean la circunvalación, hasta tanto se establezca un plan territorial de desarrollo. El plan territorial de desarrollo, que yo sepa, hasta acá no ha tenido ningún tipo de búsqueda o de desarrollo interno adentro del Estado municipal, porque un plan de esta envergadura requiere financiamiento. El financiamiento es posible obtenerlo porque hay muchos programas en el Consejo Federal de Inversiones que permiten convenios con las municipalidades para financiar, pero se necesita la decisión política que permita hacer estos instrumentos. Por tanto, tenemos la necesidad de un plan territorial de desarrollo, tenemos la necesidad de definir cuál es la unidad de planeamiento que la Carta Orgánica manda cómo debe ser conformada, y la necesidad de definir cómo vamos a designar los técnicos rápidamente que conformen el Consejo de Planificación. Estos son los instrumentos que nos da a cualquiera que sea intendente, a cualquiera que componga el Ejecutivo, como mandato la Carta Orgánica. Punto, paso a nuestras propuestas. La actividad económica en San Carlos de Bariloche, en cualquier sociedad, determina la calidad de vida y las condiciones de vida de los habitantes. En nuestro caso, la actividad privada consolidada es el turismo, que tiene una incidencia aproximadamente de un 40% en la mano de obra. Ustedes saben que Bariloche ha recibido migraciones a lo largo y a lo ancho de su historia, con distintos resultados y con distintos proyectos para esas migraciones y que esas propias migraciones se han procurado. En los últimos años, producto de catástrofes ambientales, han venido migraciones del campo nuestro, de la meseta nuestra, que se han instalado en lo que llamamos la zona periurbana. Hemos dejado a toda esta gente sin estructura de servicios para poder vivir en este hábitat. Esto nos genera problemas ambientales importantes, problemas sociales ambientales importantes y problemas culturales importantes para el arraigo. Es decir, tenemos problemas que impactan el medio ambiente y los derechos humanos. Disponer recursos para resolver estas estructuras tiene un condicionamiento previo esencial, que es saber de cuánta plata estamos hablando, de cuánta plata dispone el gobierno municipal. Para poder iniciar el camino para resolver estos instrumentos tenemos que tener dinero. A la fecha, la curva de los gastos se está acelerando en el municipio y la curva de los ingresos está haciendo una curva. En algún momento se van a encontrar. Nuestra primera prioridad es resolver las fuentes de financiamiento. Si no se resuelven las fuentes de financiamiento, podemos hablar 3 horas del planeamiento estratégico de la ciudad, pero no lo vamos a concretar porque no vamos a tener los recursos esenciales para poder disponer siquiera la conformación de los instrumentos que nos manda la Carta Orgánica Municipal. Después avanzo con las siguientes preguntas.
Gracias, señora Guerrero. Por favor.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Yo soy Marcelo Cascón, tengo 46 años, soy candidato por la Concertación por Bariloche y el conjunto de fuerzas políticas que la conforman. Soy candidato también por la Unión Cívica Radical y además impulsa mi candidatura al Partido Provincial de Negrino. Vamos a ir de lleno al contenido de la pregunta. Yo, primero, muy brevemente, intentar contextualizar cada definición. Pues me parece que tiene que ver con el desarrollo posterior. Desarrollo económico, en términos del producto en capital de la actividad humana, el producido, el resultado de la actividad económica que desarrolla el hombre a partir de la definición en términos de cuál sea la actividad que la ciudad resuelve como principal motor en cada ámbito. San Carlos de Bariloche, claramente, motor principal, el turismo, hoy no suficiente, claramente, para llevar adelante toda la actividad económica de nuestra ciudad en términos de distribución, en términos de equidad. Ese motor, en esa locomotora que era Bariloche hace algunos años con algunos vagones, hoy es un motor en una locomotora con muchos vagones más. De manera tal que la complementariedad que hoy tiene San Carlos de Bariloche apenas desarrollada es claramente un desafío, porque este motor impulsor que es el turismo no es suficiente. Y allí entonces surge la necesidad de motores complementarios, como por ejemplo la necesidad del desarrollo de un polo tecnológico, la necesidad de desarrollo de un polo industrial, la necesidad del fortalecimiento de la economía social en términos de organización y de competitividad. Motores complementarios, digo, porque debemos entender al motor principal y los motores complementarios que se vayan desarrollando deberán, justamente como lo dice la palabra, complementarse y no contraponerse. Y es tal vez un desafío muy claro. Crecimiento urbano en términos de ocupación del territorio y la tierra, claramente. En términos de, esta vez, la actividad del hombre y su actitud frente a la ocupación de la tierra. Su actitud frente a la geografía en la que se desenvuelve. La inclusión social en términos de distribución equitativa de la riqueza, en términos de inclusión de manera tal de que la distribución nos haga más iguales, de romper con la desigualdad social que claramente hoy en San Carlos de Bariloche se presenta con absoluta claridad y fortaleza, más allá de que haya quien insista en no verla. Y la sustentabilidad ambiental en términos de protección y convivencia del medio con el hombre y del hombre con el medio. Difícil pensar en conjugar desarrollo económico, crecimiento urbano e inclusión social con sustentabilidad ambiental sin antes pensar cómo hacemos para conjugar cada uno de estos aspectos entre sí. Porque primero habrá que resolver si podemos conjugar el desarrollo económico con la inclusión social. Porque esta ecuación no resuelta impide una ciudad en términos de sustentabilidad. Y mucho más la impide en términos de sustentabilidad ambiental. El desarrollo económico y la inclusión social necesitan de la definición de herramientas que los complementen. Necesitamos un proceso de inclusión social en Bariloche que ordene nuestro desarrollo económico. De lo contrario, las inequidades profundizan el impacto sobre los otros aspectos que están contenidos en esta pregunta. Profundizan el impacto negativo sobre el crecimiento urbano y profundizan el impacto negativo sobre la sustentabilidad ambiental. De manera tal que aquel planteo que estamos realizando en nuestra propuesta vinculado a la necesidad de la generación de fuentes de trabajo, que viene a su vez vinculado a la necesidad de una mejor distribución de la riqueza, es claramente una consigna que la municipalidad no puede dejar de resolver. Si la municipalidad no se involucra como nunca lo ha hecho hasta ahora, en términos de la generación de fuentes de trabajo para la resolución de la inclusión social, seguramente será imposible seguir desandando el camino restante del crecimiento de San Carlos de Bariloche. la generación de fuentes de trabajo, vinculada fundamentalmente a la resolución de la desocupación en nuestra ciudad, vinculada fundamentalmente a la capacitación y la calificación de nuestros trabajadores, vinculada fundamentalmente a frenar las migraciones que se producen hacia San Carlos de Bariloche en términos del de trabajo voluntario que viene, está y se va, o que viene, está y se queda, aún cuando aquella empresa que lo trajo se va de la ciudad. Si no resolvemos este crecimiento desordenado en términos de explosión demográfica de nuestra ciudad, será muy difícil que podamos hablar de un desarrollo económico con inclusión social. Y por supuesto que este impacto tiene directa consecuencia también sobre el crecimiento urbano. Porque el crecimiento urbano en términos de la ocupación del territorio y de la tierra también tiene que ver con un ordenamiento que nuestra ciudad necesita. Un ordenamiento vinculado a una política de tierras. En principio vinculada al hombre y sus necesidades básicas. Aquella del acceso a una tierra, aquella del acceso a una vivienda, aquella del acceso a los servicios públicos que mejoran su calidad de vida y que evitan el impacto negativo sobre el medio que nos rodea. Es otra ecuación que nosotros debemos resolver y que viene en términos de nuestra definición vinculada a una política de tierras que resuelva el ordenamiento de nuestro crecimiento. Primero capitalizando el banco de tierras, haciéndonos de aquellas tierras nacionales, provinciales y municipales, hoy ociosas en virtud del estado de abandono, que necesitan ser reorientadas en estos términos planteados. Luego, por supuesto, avanzar hacia la ejecución de deudas de las grandes extensiones de tierras en el marco legal, no para quedarnos con el dinero y capitalizar económicamente a rentas generales de la municipalidad, sino para la obtención de esas tierras privadas de manera tal de tener un capital en ese banco de tierras que nos permita no solamente avanzar hacia políticas de inclusión en términos de la tierra, en términos de la ocupación de la tierra y en términos de la vivienda, sino también en términos de qué manera vamos a planificar el crecimiento. Y todo esto vinculado a la sustentabilidad ambiental tiene que ver con una planificación que necesariamente debe proteger nuestros recursos, debe planificar el crecimiento de San Carlos de Bariloche protegiendo el lado más cercano al Parque Nacional, el lado más cercano a lo que nosotros definimos como nuestro pulmón y nuestro corazón, que es lo único que va a sostener en términos de sustentabilidad la actual situación de nuestra ciudad en cuanto a las dimensiones que hoy tenemos de la actividad económica y de habitantes. Una protección que debe claramente empezar a avanzar hacia las definiciones ambientales, creando estatus ambientales como los que apenas hay tibios avances desarrollados por el anterior Consejo Municipal, estatus ambientales que deben avanzar hacia la protección de la tierra y hacia una distribución que no impacte negativamente sobre nuestra principal fuente de protección de los recursos naturales y del medio ambiente en una medialuna imaginaria que iría desde el monolito por atrás de la ladera del Cerro Otto hacia el oeste de nuestra ciudad. No voy a tener tiempo de desarrollar otra idea, así que por ahora aquí dispongo las preguntas.
Muchas gracias, señor Cascón. Es su espacio, señor Terrell. Que vamos haciendo, pero es importante volvernos a encontrar para refrescar algunas intenciones que vamos teniendo, que vamos aprendiendo de todo el intercambio con la gente. Mi nombre es Aristides Rubén Carriles, pertenezco al Partido Comunista desde el año 1970, tengo 53 años, con lo cual llevo 38 años de afiliado a mi partido y en ese partido me he mantenido durante todo este tiempo.
hemos constituido el FRAL, el Frente Amplio hacia la Dignidad Latinoamericana, en conjunto con el Partido Humanista, y esta es la segunda experiencia que hacemos en conjunto los dos partidos, ya con las fuerzas mucho más maduras, mucho más estables y con un acuerdo programático de suma importancia, que es a nivel municipal, a nivel nacional, provincial y también latinoamericano. Bien, acá hay unas cosas que son importantes recordar, aunque sean a nivel nacional. Todavía en el país quedan 10 millones de desocupados, 3 millones de indigentes, esta mañana amanecieron 3 millones y medio de chicos con una mala alimentación, el 42% del trabajo está en negro y los alimentos que produce el país son para más de 500 millones de habitantes y todavía los 40, 40 y pico que somos no tenemos la posibilidad de alimentarnos. El 10% de las tierras están en manos extranjeras, pero solamente en arriendos, solamente en el capital financiero que se ha metido a trabajar en el tema de las tierras. Yo creo que acá tenemos que partir para analizar la propuesta de los comunistas y humanistas en el sentido de gobernar con igualdad o terminar con la desigualdad y gobernar también con el sentido de equidad. Para esto tenemos que poner al hombre antes que el dinero, si no, no se va a poder entender lo que nosotros queremos explicar. El hombre tiene que estar antepuesto al dinero. Y para eso nosotros queremos desarrollar una economía sustentable que se maneje con la ecología, con lo social y con lo económico. Pero hay que pensar en forma correcta que esta cuestión ecológica y de evitar las contaminaciones tenemos que perfilarla por un sentido anticapitalista, porque quien contamina no es el pobre, sino que el que contamina es el rico. Entonces ahí es donde debemos apuntar el perfil para tratar de evitar estas contaminaciones que el mismo gobierno provincial, el mismo gobierno nacional, permite a las grandes empresas contaminar, porque de esa manera les sale mucho más barato la explotación. Con respecto a esto, hay que anteponer a la necesidad real del hombre la cuestión del consumismo, porque si no también se nos escapan las voluntades de hacer un desarrollo sustentable. Ustedes fíjense que la ONU, la Organización de Estados Americanos, en el año 1983 dice que la sustentabilidad es satisfacer las necesidades generacionales presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. O sea que tenemos que estar intentando tener una prolijidad y tener una conducta de no consumir más de lo que necesitamos y de ejercer el consumo sobre las necesidades reales y no un tema de packaging simplemente para ir generando mayores ingresos a determinadas empresas. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros nos planteamos, que decimos que hay datos para recordar y los tenemos presentes, Bariloche no se escapa de esta cuestión de chicos mal alimentados, no se escapa de la cuestión de la falta de planes educativos, no se escapa de la cuestión de que cada vez haya más iletrados o analfabetos, si lo queremos simplificar, que cada vez haya más falta de vivienda, salud, y el problema del derecho al trabajo. Entonces, tenemos que empezar a resolver. Para eso nos proponemos nosotros, los comunistas y los humanistas, en proponer, que tiene una diferencia muy grande, que prometer. La idea es hacer esto en un trabajo en conjunto con todas las opiniones de todos los sectores económicos y sociales involucrados en la vida de San Carlos de Bariloche. Todas estas cuestiones que yo les estaba enumerando fue lo que nos promovió a presentarnos en esta nueva elección y a competir por la intendencia, porque decimos que todos los gobiernos que se han sucedido nos han llevado a este corral y hay alguien que tiene que abrir la puerta como para poder saber de qué se trata ahí adentro, como lo plantearon los revolucionarios de mayo, allá por el 25 de mayo de 1810, ya vamos a cumplir 200 años, y todavía no entendimos la valiosa intención de liberarnos del imperio español y volvimos a caer en forma permanente en estas cuestiones que se recicla la esclavitud y que nosotros por distracción vamos permitiendo que distintos políticos vayan incorporándose cada vez más y cada vez con más fuerza dentro de esta política de exclusión en Argentina. Por eso tenemos que tomar esas raíces nacionales de aquellos revolucionarios y acordarnos cuando Mariano Moreno decía que ningún capital extranjero va a venir a dejar sus ganancias acá. Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa con Bariloche también. Ninguna empresa nacional o extranjera va a dejar las ganancias acá, eso ténganlo en claro, porque las experiencias históricas es lo que nos ha marcado toda esta cuestión, y ha sido muy importante y muy valioso esa reivindicación de aquellos revolucionarios de 1810. Por eso nosotros decimos que un revolucionario dice, bueno, aquí estoy, compañero, ¿qué se necesita? ¿En qué puedo ser útil? Y se pone a trabajar en función de realizar estos cambios que nosotros estamos proponiendo, no desde ahora. En el caso del Partido Comunista lo venimos planteando hace 90 años, y en el caso del Partido Humanista lo venimos planteando hace 23 años. Bien, esto nosotros lo queremos resolver con todo lo que nos están planteando acá, pero no solamente como para decir que queremos un desarrollo sustentable, no para solamente decir que no queremos contaminación y que queremos proteger el lugar donde estamos viviendo, pero también tenemos que interpretar que la contaminación ambiental la producen todos los edificios que estamos viendo que se están construyendo de 9, 10 pisos, 8 pisos. En cualquier momento va a aparecer esto Manhattan y no San Carlos de Bariloche. Por eso nosotros entendemos que la actividad económica del turismo es muy importante en San Carlos de Bariloche, pero como necesitamos gobernar con equidad, hay que tratar que las demás economías se empiecen a desarrollar, porque si no estaríamos privilegiando un sector altamente concentrado, y nosotros decimos que con nuestra propuesta de desconcentrar permitiríamos a la pequeña y mediana empresa que está vinculada al turismo al crecimiento, a recomponer sus hoteles, a recomponer sus servicios. También entendemos que puede ser posible una producción agropecuaria, cuando en la historia lo decía y cuando en la historia lo vimos, hemos tenido premios en la cuestión de las cosechas, hemos tenido premios en el trigo. Eso también tenemos que recuperar la conciencia de tener una garantía alimentaria que la debemos producir entre todos nosotros. Esto no es simplemente algo que se tendría que hacer así, es simplemente una propuesta que los comunistas y humanistas en el Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana, lista 12, estamos proponiendo como para que ustedes nos ayuden a agrandar este pensamiento, porque lo que queremos es abrir este juego como para que todos los sectores de los servicios, de la producción, del comercio y de la industria de Bariloche puedan tener la posibilidad de decir, bueno, cómo es y cómo queremos desarrollarnos, aplicar el financiamiento y la sustentabilidad de lo que se dice a lo que realmente se hace. Entonces, el tema es manejarse con firmeza y manejarse con firmeza en el tema de la evolución. Acá necesitamos generar economías que compitan con la economía concentrada. ¿Tengo más? Con la economía concentrada. Para esto proponemos generar empresas mixtas en donde haya un gran control de la municipalidad conjuntamente con los privados, pero con resultados económicos, no como en el caso del Emprotur, que es un lugar que ya lo tenemos que cerrar, porque aunque tengan pérdidas, aunque manejen sin frutos el dinero, nosotros pagamos en forma permanente las deficiencias económicas que pueden tener estos organismos. Entonces, con una empresa mixta en donde estén los privados y en donde esté la municipalidad con la mayoría de decisión, vamos a ver cómo se comportan esas empresas y poder avanzar. También decimos que hay que generar empresas de economía social sin fin de lucro, como empresas cooperativas, como empresas mutuales, que también van a ayudar al tema de las tierras. Nosotros no podemos decir que en Bariloche no haya tierras, hay que investigar qué pasó con todas las tierras de San Carlos de Bariloche y poner en claro dónde está nuestro patrimonio, quién se lo llevó o a quién se lo entregaron. Recuperar esas tierras, recuperar las tierras fiscales y recuperar todo tipo de tierra que tenga algún impuesto por la figura de expropiación o la figura que nosotros querramos tomar, que nos ampare de acuerdo a ley, dentro de esta democracia para tomarla y ponerla en función social. Nosotros tenemos experiencia de la construcción a través del MTL, que es el Movimiento Territorial de Liberación, que es pudo obtener tierras de Capital Federal, financiamiento del Banco Ciudad, y ya los compañeros han terminado de construir 450 departamentos y ahora están construyendo otro barrio en Capital Federal de 9 torres. Esto, lo que queremos decir es que si tenemos la intención de participar y en conjunto ir resolviendo, todo es posible. El tema es que hay que empezarse a sacar los miedos, hay que empezar a decir, bueno, aquí estoy, aquí está mi capacidad, en qué puedo ser útil, y entre todos tratar de hacer un Bariloche que vaya a cobijarnos en el momento que Bariloche crezca. Gracias.
Gracias, señor Terrible. Es su espacio, señor de César.
Muy buenas noches. En primer lugar, el agradecimiento por permitirnos estar aquí. Es interesante que nos estemos encontrando prácticamente diariamente con el resto de los candidatos, o por lo menos con algunos en casi todo momento, otros van cambiando de acuerdo con sus compromisos, pero que distintos ámbitos, totalmente distintos de Bariloche, con distintas inquietudes, nos convoquen desde la universidad o el Instituto de Formación Docente hasta las escuelas secundarias del barrio Virgen Misionera. Todo tipo de entidades ha hecho que nosotros, como lo decimos, nos encontremos en estas últimas tres semanas, dos, tres veces por semana o más, para exponer a distintos auditorios, a exponer en definitiva a los vecinos qué es lo que pensamos hacer si el voto de ustedes nos consagran para entrar al despacho mayor del Centro Cívico. Mi nombre es Francisco de Chiesa, nací hace 72 años en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires. Igual que en el Consejo, también entre el grupo de los candidatos, soy indudablemente el más viejo y lejos. A Rubén le llevo casi 20 años y con Darío Barriga fue compañero de colegio de mi hija menor, así que es una diferencia importante. Y me ocurre lo mismo en el Consejo, más o menos con diferencias muy parecidas. Pero de alguna manera es una curiosidad de que un partido, en este caso hemos sido el Partido Socialista, decida llevar como candidato primero hace un año para las elecciones municipales que los barriochenses eligieron a un intendente que no estaba en condiciones de ser candidato. Y en ese momento decir que no estaba en condiciones era sufrir el escarnio de la gente del Frente para la Victoria, de los partidos, porque no era cierto y porque era usar ese motivo de salud. Y resulta que teníamos razón todos. Alberto Icana no estaba en condiciones y por eso tenemos esto. Dos elecciones para intendente municipal en menos de un año. Cinco elecciones separadas en menos de 20 meses. Lo que va a ocurrir con el intendente que asuma, que es muy posible que se encuentre con que el consejo no es el de él porque no estaba en su lista, es el que fue electo el 1 de julio, el presupuesto no es el de él porque está hecho, cuando tome posesión habrán pasado los primeros seis meses de gobierno, o sea, se va a encontrar con un presupuesto ya ejecutado en muy buena parte, todas cosas que no deberían haber pasado. Bueno, todas esas cosas de las que nos llevaron a este lugar, siguiendo un poquito con la historia personal, con mi mujer llegamos a este lugar hace 45 años, 5 hijos y 13 nietos, y todo eso es Bariloche, y Bariloche lo amamos desde antes de llegar, y tanto estamos comprometidos con ello que además hace años que ya tenemos nuestro lotecito allá en el Valle del Descanso para cuando nos toque irnos, pero irnos y quedarnos aquí, no irnos de este lugar. Mi actividad política ha sido siempre desde que tuve la edad para ser afiliado, en ese momento que yo tuve la edad para afiliarme a un partido, el partido justicialista, el partido peronista todavía en esa época porque no existía la nueva denominación, estaba proscripto como le ha pasado varias veces. Y por eso, desde que estamos aquí en Bariloche en 1963, he participado activamente, he estado en diversos cargos, me ha tocado ser simplemente de casualidad, no por un mérito propio, pero en 1975 el intendente de ese momento, que era el presidente del consejo, que era su función, presidente del consejo municipal, que hacía las funciones de intendente, decidió cambiar la dirección de turismo por la Secretaría de Turismo, me nombró a mí y lo estuve ahí hasta el 24 de marzo del 73, el momento en que, 76, perdón, donde unos muchachos vestidos de verde nos dijeron que nos teníamos que ir a casa. Después, justamente en el advenimiento de la democracia, me tocó ser el secretario del bloque. En ese momento éramos dos secretarios, uno por cada bloque, del bloque justicialista en el Consejo, en los años 82-83, 83-85, cuando volvimos a la democracia. Y después ya, en el año 1991-95, fui director de prensa de la municipalidad con la señora Chiche Costa, y ya en los últimos años, en 2002 al 2006, me tocó ser presidente de la Junta Electoral Municipal, en la que tuvimos la elección primera desde que existe la Constitución aquí en nuestra provincia, la primera vez que en Bariloche se eligió un intendente solamente y a cargo de la Junta Electoral Municipal, que fue cuando me fue electo Alberto Piquer en lugar de Atilio Ferba. O sea, eso es más o menos mi recorrido. El tema de que haya sido nominado por el socialismo es algo que ocurrió. Conversamos, me ofrecieron nada menos que encabezar la lista y, bueno, tuvimos los votos suficientes para ser electos para una concejalía que es la que estamos ejerciendo en este momento. Y de alguna manera también esta historia del justicialismo y del socialismo en mí tiene que ver desde el principio con la familia, tiene que ver con mi padre, que en 1945, cuando se crea el llamado en ese momento Partido Laborista, que fue el ente político que llevó la candidatura del general Perón, él, que venía como dirigente gremial, era el tesorero de la Federación de Empleo de Comercio y de la Confederación de Empleo de Comercio, o sea, lo que es hoy el Sindicato de Empleo de Comercio Capital, y luego y también lo que es la Federación de Empleo de Comercio y Servicios. Los dirigentes, los principales gremios que además eran militantes socialistas, fueron los que encontraron ahí el cambio posible, y entonces allí se afiliaron. Pero mi padre, con toda una vida, digamos, desde chico, el abuelo vino desde Italia en la época de la monarquía a buscar un lugar donde pensar en libertad, según decía, además de lo que todo inmigrante busca. Y aquí hizo una familia donde militaban él, la señora, los dos varones y las tres mujeres. Hablar de militancia en los años 20 de mujeres realmente es muy especial. Y también allí en la casa del pueblo, allí en la avenida en Rivadavia, en Buenos Aires, y militando en la juventud, se conocieron mis padres. Así que si bien el justicialismo ha sido el lugar donde yo desarrollé mi parte política, en los genes también tengo la otra parte, no me extraña eso. Sobre la pregunta, bueno, ¿a dónde va Bariloche? Me gustaría que alguien tenga una respuesta, porque justamente lo que nos ha faltado siempre es la planificación de la que comenzó hablando Sandra recién, y es evidente que necesitamos poner en funcionamiento el Consejo de Planificación y también la Unidad de Planeamiento Estratégico. La unidad estará formada, de acuerdo con la carta orgánica, por personas especialistas en cada tema que van a ser contratados por concurso y por tiempos muy acotados de acuerdo a cada uno de los problemas para tratar todo, para tratar el desarrollo económico, para tratar el planeamiento arquitectónico, para tratar la generación de empleo, todo el desarrollo económico, la cultura, todos los aspectos, pero desde el punto de vista ya específicamente técnico y científico. Pero el Consejo de Planeamiento, ese debe estar no solo formado por vecinos de buena voluntad, debe estar formado por gente que represente a las entidades de Bariloche, a las cámaras empresariales, a los sindicatos que generan, que lideran a los trabajadores, a la gente de la cultura, a la gente de la educación, a los vecinos a través de sus juntas, pero en una forma militante, en una forma de crear las condiciones y decirnos cómo va a ser el Bariloche de aquí en más. Porque hacia dónde vamos no lo sabemos hasta que estemos realmente, como decimos, hasta que estemos planificados, que querramos y nos pongamos de acuerdo qué queremos de cada una de esas cosas. Y lo otro, la otra pregunta, si es posible configurar todo esta...
Señor Cesare, disculpe, pero...
Ah, perdón, no. Creía que era el de la final.
No, ya fueron las dos.
Simplemente le digo, no es que posible, es una... necesidad y además es una obligación. No hay otra forma de generar cosas en Bariloche si no es además cuidando la sustentabilidad.
Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a tomar un momento y la persona que quiera hacer alguna pregunta, por favor levante la mano, van a pasar a anotarla en un papel. Las preguntas van a ser para todos los candidatos, o sea, es la pregunta que se haga la van a responder los cuatro candidatos presentes. Ahora cambia, ahora exactamente, ahora la primera respuesta la hace Marcelo Cascón. Pues. Siguen recogiendo preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de controles se van a hacer con la coparticipación nacional y provincial? El primer lugar es el señor Marcelo Cascón. Son 2 minutos y al minuto y medio va a sonar el tiempo.
¿Tipo de controles con la coparticipación provincial y
nacional? Sí, ¿qué aplicación? No sé si está la persona que hizo la pregunta, a ver si nos puede ayudar.
En realidad la coparticipación provincial está planteada en términos de la legislación vigente, es una ley provincial que establece un porcentaje fijo distribuido entre todos los municipios y luego un porcentaje variable de acuerdo a la densidad poblacional de cada municipio, de manera tal que en realidad surge de una ecuación que está planteada en la legislación provincial vigente. ¿Tipo de controles? Ninguno, todos. La coparticipación es propiedad, el dinero que produce la coparticipación es propiedad, en el caso de Bariloche, de los barilochenses. Surge de los barilochenses, del aporte que hacen los barilochenses. Obviamente que la masa integral surge del conjunto de los rionegrinos, en lo que tiene que ver con la coparticipación provincial. De manera tal que me parece que en términos de control lo que se puede agregar a la legislación vigente tiene que ver con el planteo de un goteo diario vinculado al ingreso permanente del producto de la recaudación que se produce en toda la provincia y que se distribuye de acuerdo a esa ecuación. Este goteo diario tiene un problema desde el punto de vista que se lo mire y una ventaja si se lo mira desde el otro lado. Necesita administraciones ordenadas. Y eso está muy bueno porque es una ventaja. Es un problema frente a administraciones absolutamente desordenadas, porque la ventaja de recibir el conjunto de la coparticipación implica la recepción integral y la aplicación directa al gasto público que esté orientado. El goteo diario tiene la necesidad de una administración ordenada que sepa en qué términos debe manejarse los recursos para que el gasto efectivamente sea ordenado y para que no se presenten complicaciones desde el punto de vista financiero y económico a la administración municipal. No sé si no entendí la pregunta, pero me parece que por aquí iba y esto es lo que en principio tendría que contestar.
Bueno, la coparticipación es algo interesante porque también se puede convertir en una acción extorsiva de los gobiernos que están en la provincia y los gobiernos que están en la nación. Si se da en el caso de que el intendente no responda a esos poderes, entonces te pueden llegar a mandar el dinero en tiempos malos, como ya nos ocurrió en San Carlos de Bariloche en tiempos de crisis. El tema de la coparticipación, obviamente tenemos que controlarlo. Estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, que tiene que haber una administración correcta y elocuaz, en donde los números... Se ve que no voy a responder a la política de alguno que esté arriba nuestro. Pero bueno, que los números cierren. Acá tenemos un problema en San Carlos de Bariloche, que los balances no cierran. Entonces no se está demostrando una buena administración. El balance del año 2004 fue aprobado por excepción y el balance del año 2005 y 2006 está todavía en gestión de análisis. Entonces, la coparticipación es importante, hay que controlarla, hay que tener una administración adecuada. También tenemos que interpretar que puede ser un resorte extorsivo de la provincia y de la nación. Por eso lo que nosotros proponemos es que empecemos a generar economía realmente autónoma, o sea que el dinero de los barilochenses los empecemos a manejar en beneficio de los barilochenses para el crecimiento de la ciudad. Entonces, con ese crecimiento y ese manejo de economías generadas acá a través de todos los sectores, no vamos a depender tanto de esa coparticipación. Esa es lo que nosotros interpretamos. Gracias,
señor. Sí, no está claro el tema de cómo controlarla, ¿no? No se puede controlar, o sea, se puede saber si a uno le dan el porcentaje que le corresponde de acuerdo con lo que marca la ley vigente en la provincia, que une las la coparticipación de nación que va a provincia y la que de esa coparticipación provincia hace una parte para ella, otra parte para los municipios y luego de los impuestos provinciales hace lo mismo. El sistema de hasta ahora vigente era el de dos envíos hace mediados y fines de mes y de acuerdo con en los momentos de acuerdo con los problemas que pudiera tener la provincia, había problemas, recuerdo que en el gobierno de Chiche Costa, por ejemplo, hemos llegado a tener cinco envíos faltantes, o sea, en 2 meses y medio atrasada la coparticipación. Y eso en un municipio como el nuestro, donde la coparticipación significa el 60% del presupuesto, mientras que las tasas que pagamos nosotros son el 40%, es realmente fatídico. Ahora se va a cambiar eso, o sea, ha cambiado por el llamado goteo, o sea, el mandar el porcentaje que corresponde cada día, igual que lo manda Nación a las provincias. Y, como decía Marcelo, el tema es cómo administra cada uno. Hay algunos secretarios que de Hacienda que les gustaría seguir recibiéndolo cada 15 días porque tienen clarito cuándo tienen el dinero, qué cantidad, cómo tienen la cosa. Y recibirlo todos los días es un entrenamiento nuevo. Pero eso es lo que está funcionando y eso es lo que podemos hacer. Lo que podemos ver si lo que el porcentaje que le toca a San Carlos de Bariloche es el que le corresponde por ser la ciudad que genera la mayor cantidad de recursos para la provincia y también en territorio provincial y obviamente para la nación. Pero ese es otro tema.
Gracias, señor. Señora Sandra Guerrero.
En términos presupuestarios hay que revisar las fuentes de financiamiento del Estado municipal en general, no solo los recursos genuinos propios, que son las tasas municipales, sino la coparticipación. La coparticipación provincial en la gestión que a mí me tocó como concejal no se controlaba. Ustedes también la pueden controlar. Acceden al gobierno de la provincia, a la página de internet del gobierno de la provincia y revisan localidad por localidad cuál es la transferencia de recursos que se hace. Cuando cotejamos esto con los comprobantes que tenía la municipalidad, nos dimos cuenta que la municipalidad no controlaba esto. La función del Tribunal de Contralor es esencial para poder controlar este tipo de ingresos. Está desjerarquizado el Tribunal de Contralor y nuestro primer capítulo es pedirle al Tribunal de Contralor que haga su trabajo y que nos controle. Es la mejor garantía que podemos tener. Respecto de las transferencias de recursos, quiero mostrarles lo siguiente. Esto es un estudio hecho en el año 2000 por Víctor Molne, Gobiernos Municipales y Desarrollo Local en Iberoamérica, serie síntesis, cuadernillo 6, Unión Iberoamericana de Municipalistas, marzo del 2000. Es un cuadro comparativo de las transferencias de recursos de los estados nacionales a los municipios. En Argentina la transferencia de recursos del Estado Nacional era del 11% en el año 1998. En Brasil, del 17.5 en 1994. En Chile, el 11%, igual que nosotros, en 1991. En México, del 3%. Y les voy a leer Noruega, el 45%, Suecia, el 58% y Estados Unidos, el 36%. Hay que hacer un replanteo, no control, replanteo y discusión de los niveles de coparticipación y de qué elementos se coparticipan, porque el espacio donde se desarrollan las políticas cotidianas son los municipios. Esto significa construir institucionalidad y construir autonomía. ¿De qué manera? Poniendo en agenda de los gobiernos las discusiones que debemos dar. El impuesto al automotor, ¿lo debe recaudar la provincia o lo debe recaudar el municipio? ¿Quién se va a hacer cargo de las reparaciones? ¿El municipio o las provincias?
Bueno, ahora el señor Terrible, la pregunta es ¿de qué forma se logrará la municipalización del cerro del área catedral y de qué manera, digamos, se hará efectivo o se buscará lograr que otra vez el traspaso del poder concedente del servicio de energía eléctrica a la municipalidad?
Mira, una cuestión breve es el tema del poder concedente. Nosotros estamos de acuerdo con que lo realice San Carlos de Bariloche. El tema del Cerro Catedral sería muy importante obtenerlo, porque es un bien que es del patrimonio de la sociedad barilochense, y nosotros proponemos y propusimos siempre que este cerro, bien administrado a través de las empresas que decimos que hay que generar, empresas mixtas, con privados, con el Estado municipal, empresas de economía social, sin fines de lucro, eso puede darse una economía brillantísima dentro de San Carlos de Bariloche, y de esa manera manejaríamos mucho dinero para poder
realmente hacer una distribución de la riqueza, porque esto de distribuir la riqueza con una sola empresa que explote el Cerro Catedral significa simplemente la teoría del derrame, y acá no hay que ver la gota que cae sobre el vaso, sino que hay que directamente tirar el vaso y que se derrame todo. O sea, y hay que recuperar soberanía territorial y hay que recuperar soberanía económica sobre el Cerro Catedral. Eso nos va a ir marcando lentamente, pero a paso firme, una independencia de estas cuestiones que hablábamos recién, de la coparticipación que puede llegar o no llegar, o llegar a destiempo, o llegar como quiera la nación a la provincia. El tema es mantenernos en la generación de economías que puedan competir con las economías altamente concentradas que están dentro del turismo, dentro del comercio y dentro de los servicios en San Carlos de Bariloche. Nosotros siempre apoyamos la municipalización del Cerro Catedral, no de ahora, sino desde hace 5 años atrás, pregonamos con el Partido Comunista y junto con los pequeños y medianos comerciantes del Cerro Catedral, que el cerro pasara a manos nuestras. Hoy va a pasar con bastantes dificultades, pero bueno, veremos entre todos cómo podemos conjugar esto. Estamos encerrados, pero hay que empezar a abrir el corral que hablábamos al principio.
Señor César.
No, gracias. Sobre el poder concedente, la recuperación del poder concedente, estábamos trabajando en el Consejo, hemos buscado todo tipo de antecedentes, inclusive nos faltan algunas, nada menos, y no, todavía no sabemos por qué no logramos que la misma gente de la cooperativa, que es la que también impulsa el tema de que Bariloche sea nuevamente el poder concedente de la energía, nos remita 3 cosas que creemos fundamentales. Y todo lo estamos juntando para que lo nuestro no sea una simple declaración, porque indudablemente, no cabe ninguna duda, la provincia por sí no va a devolver el poder concedente a Bariloche. A través de un cambio de la ley que surja directamente de la legislatura, no lo vemos tampoco muy posible, pero por ahí podría pasar, pero aparentemente no. Y de alguna manera estamos viendo con objetividad, digamos, de que el tema tiene que judicializarse, pero es tan complicado que el artículo 225 de la Constitución Provincial marca la autonomía de los municipios en todo lo que tiene y que no esté marcado especialmente por la Constitución para otros fines. Y por el otro lado, el artículo 80 de la Constitución dice que la energía debe ser controlada por el Estado provincial. Y por lo tanto, la provincia usa el artículo 80 y nosotros queremos el artículo 225. Nada menos que la interpretación de la Constitución tiene que ver con que Bariloche retorne o no a tener el poder concedente municipal sobre la cooperativa de electricidad.
Muchas gracias, señora César. Señora Sandra Guerrero.
La Carta Orgánica nos manda a recuperar el poder concedente para la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en las disposiciones transitorias. De manera tal que esto hay que resolverlo. No sé qué camino tendrá, a favor, en contra, qué pasará en tribunales, cómo será la modificación, pero que esto lo tenemos que hacer no hay ninguna duda. Y esto es parte de la revisión de las fuentes de financiamiento que les contestaba en la pregunta anterior. Acá hay que revisar si estos ingresos Bariloche los puede tener o no los puede tener. Porque hay una suerte de expoliación de la provincia de un recurso que tiene que estar disponible para la comunidad de San Carlos de Bariloche. De manera tal que esta discusión hay que darla. Y la otra discusión que hay que dar, que también nos manda la Carta Orgánica, obliga a la Carta Orgánica a que la municipalidad y a quienes seamos intendentes ejerzamos sobre la provincia una intimación para demandarle la repatriación de los fondos que se han quedado por mantener el bajo su esfera, bajo su ejido, bajo su dominio, los recursos que produjo el Cerro Catedral. Y hay que hacer un emplazamiento sencillo, hay que escribir una carta documento y demandar los daños económicos, las compensaciones económicas, mejor dicho, que obliga la Carta Orgánica. Y yo les agregaría un tercer capítulo, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento. El Estado Nacional, en la época del menemismo, le dio a las empresas prestatarias de servicios concesiones monopólicas de los servicios, teléfono, que dejó fuera del juego a los municipios. Entonces nosotros tenemos el caño de gas, los cables de teléfono que pasan por la vereda, que es el espacio público municipal, y el municipio no recibe absolutamente ningún beneficio por esto. Me parece que esto es una discusión que tienen que dar todos los municipios a lo largo y a lo ancho del país, porque es una manera de desestructurar este corsé de dinero que nos están sacando y nos están obligando en las ciudades a resolver problemáticas cotidianas que tienen injerencia sobre los servicios y que no se puede hacer absolutamente nada.
Gracias, señora Guerrero. Señor Cascón.
Respecto al Cerro Catedral, creo que se ha iniciado un camino sin retorno. El ejido de la Municipalidad de San Carlos Bertos ya ha sido ampliado, el Cerro Catedral ha sido incorporado a la jurisdicción de nuestra ciudad en términos de territorio. No debe pasar mucho tiempo sin que el contrato de concesión de la explotación de la montaña, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos del Cerro Catedral, sea municipalizado. Esto está contenido en el propio contrato, firmado como una aceptación expresa de la empresa y de la provincia de Río Negro, de manera tal que con capacidad de gestión y con la necesidad de desarrollar un proyecto integrador del Cerro Catedral definitivamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche y concebir a Bariloche como un todo y como un conjunto, en principio del sector público y obviamente también del sector privado, podremos avanzar definitivamente en ese sentido. No debe superarse la próxima gestión. En caso de que a mí me toque ser intendente, aseguro que no se va a superar la próxima gestión sin que este contrato de concesión pase definitivamente a manos de la municipalidad para formar parte de lo que ha sido siempre, que es propiedad de los barilochenses, más allá de que los papeles hayan demostrado lo contrario. Y respecto al poder concedente de energía eléctrica, quiero decir que lo dice la Carta Orgánica, nos manda a hacerlo, no hay demasiado margen para la discusión. Pero una observación, yo creo en el sistema cooperativo, creo en el sistema mixto, creo en economía social, pero yo no quiero que la cooperativa de electricidad de Bariloche sea la que reclame el poder concedente. El que reclama el poder concedente es la municipalidad. Yo quiero que la cooperativa de electricidad de Bariloche, que es de todos, también mía, si quiere seguir siendo concesionaria, me diga cuál es su plan de infraestructura, cuál es su plan económico, cómo va a acompañar el crecimiento de la ciudad, cuál es su plan tarifario para que todos los barilochenses sepamos lo que vamos a pagar en los próximos años y de qué manera va a resolver el abastecimiento que hoy nuestra ciudad no tiene por falencias propias vinculadas a la incapacidad de desarrollar un proyecto integral para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las dos cosas vienen de la mano.
Gracias, señor Cascón. Ahora, la primera persona en responder es el señor De César, y la pregunta es la siguiente. Antes que nada quiero aclarar que lo que hacemos es una síntesis en general de las preguntas que se repiten, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se resuelve el sobreprecio de tierras para la vivienda? Y tiene una sobrepregunta que es, ¿es posible expropiar y lotear?
¿Expropiar?
Y lotear.
Bueno, el tema es muy complicado. Una de las cosas fundamentales que ha tenido Bariloche es que no ha tenido ningún protagonismo en cómo, dónde deben estar los planes sociales, cómo y dónde pueden ser financiados. Ni nada que tenga que ver con la vivienda y con las tierras, en definitiva, ha sido planificado ni ejecutado de Bariloche. En el día de hoy, en la sesión del Consejo, hemos votado un proyecto que ha sido elaborado por el concejal Otán y la concejal Alves, en la que se ha colaborado para mejorarlo, pero que eso es fundamental para eso. Hoy creamos, falta una segunda votación dentro de 15 días porque así lo pide la Carta Orgánica, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda. O sea, va a contener al banco de tierra que no era significativo ni cumplía con sus funciones hasta el momento y va a hacer todo lo que tiene que hacer el instituto, planificar, decidir cómo y cuándo se hacen las viviendas de tipo social y las viviendas que van a hacer, ejecutar a través de la municipalidad las deudas para conseguir tierras que no porque cada lotecito se van a hacer viviendas pedacitos, sino porque se va a juntar a través de ese banco, se van a poder vender viviendas y luego con eso comprar comprar las tierras correspondientes, no sé si expropiar, pero sí comprarlas y tenerlas y ejecutar planes de vivienda, o en todo caso decirle a Nación y a Provincia qué, dónde y cuándo necesitamos y cuánto necesitamos de vivienda en Bariloche.
Gracias. Señora Guerrero.
¿Cómo se resuelve el sobreprecio de tierras para vivienda y si es posible expropiar y lotear?
El año pasado el secretario de Obras y Servicios Públicos fue a una feria internacional en Madrid y vendió a Bariloche como un negocio inmobiliario. Mañana se hace una feria en el Hotel Yao Yao, se suspendió. Ah, bueno, pero estaba publicada, si no se hace, estaba promocionada como la venta de la Patagonia, es decir, la percepción de que este lugar es un negocio inmobiliario está lanzada desde las políticas de Estado, tanto en esa oportunidad del secretario de Obras y Planeamiento, como ahora con la presencia del gobernador Sáiz, que iba a estar con su presencia avalando este negocio. Es muy difícil pedirle a los inversores que no miren semejante atractivo cuando desde el propio Estado se está estimulando el acceso a la tierra como un negocio inmobiliario. La incidencia del Estado para poder regular el precio de los lotes y el precio de las viviendas tiene relación directa con la planificación urbana, con el destino de ciertas viviendas para realizar planes sociales, para permitir el empoderamiento de la gente a través de la regularización de lotes y con planes progresivos que permitan el mejoramiento de la vivienda y la consolidación del arraigo. Es muy difícil para el 80% de la población en Bariloche acceder al crédito si no hay una intervención del Estado que facilite y oriente el crédito en esta materia. Todo esto se puede hacer, no le representa costos a la municipalidad, sino orientar las políticas. Pero la municipalidad primero tiene que recuperar la autoridad. Hoy la autoridad está diluida y corroída.
Bueno, un poquito más.
Me asusta el timbre ya. ¿Viste? Uno tiene el reflejo del recreo en la escuela. Pues yo soy muy joven, ¿eh? terminé, así que...
Gracias, señor Cajón.
Con la asociación entre planeamiento y crecimiento. Si no planificamos la ciudad y si no planificamos el crecimiento, seguramente estaremos absolutamente imposibilitados de regular nada. Algo dije en la introducción, a mi criterio el Estado debe definitivamente hacerse fuerte para regular la vida en la comunidad. Y regular la vida en la comunidad quiere decir también superar la barrera de algunas jurisdicciones que tenemos como complejo, que en definitiva nunca nos hacemos cargo de nada. Fortalecer el banco de tierras, capitalizarlo en términos de tierras efectivamente, públicas y privadas, también a partir de la ejecución de deudas, tiene que ver con hacer fuerte al Estado para interferir en lo que tiene que ver con la regulación de la tierra. Tiene que ver en hacer fuerte al Estado municipal para ser capaz de definir a partir de esa fortaleza una planificación vinculada a el desarrollo de la ciudad en términos urbanos. Quiere decir, por ejemplo, la posibilidad de implementar una política de viviendas. Sin una política de tierras no existe una política de viviendas. Anunciar 1000 y pico de viviendas sin una política de tierras es básicamente falso. Entonces, tenemos que desarrollar una política de tierras vinculada a la capitalización de la municipalidad. A partir de allí, la posibilidad de desarrollar planes de vivienda sociales y los planes tradicionales para el acceso a la vivienda. Y por otro lado, comenzar a interferir a partir de la fiscalización del Estado en términos del control de la actividad turística, del desarrollo turístico, seguramente también podremos avanzar en el control, no ya tanto a lo mejor del costo de la vivienda, sino fundamentalmente en términos del costo de los alquileres o en términos del costo del negocio inmobiliario. Yo tuve alguna conversación con la Cámara de Bienes Raíces y es un desafío comenzar en un trabajo mutuo, conjunto, para evitar la especulación, para evitar la intervención de actores extra profesionales dentro del mercado que hoy son los que lo tergiversan.
Gracias. Señor Terrile.
Quizás me extienda 5 o 6 segundos. Bien, en primer lugar le voy a agradecer a Sandra Guerrero el hecho de haberme recordado de este señor Ferrari, que era el subsecretario de
de planeamiento, que fue a España a hacer unas visitas importantes. Pero fíjense con qué poquito, estimados, fue un comunicado de prensa del SOGEN, del sindicato municipal, un comunicado de prensa de la comunidad del Limay y un comunicado de prensa del Partido Comunista. Y se terminó Ferrari. Entonces, esto es lo que demuestra que si nosotros nos ponemos en funcionamiento, podemos hacer muchísimas cosas, siempre y cuando tengamos en claro lo que dijimos al principio. Primero tiene que estar el hombre antes que el dinero. El problema de las tierras y el problema de la especulación en estos negocios inmobiliarios es porque el dinero prevalece al ser humano. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Quién fue el primer propietario de la tierra? ¿Quién fue? Nadie. Estos fueron artilugios que tiene esta sociedad capitalista, esta sociedad donde está en la columna vertebral que es la propiedad privada. Pero tenemos que resolverlo dentro de esta democracia. Así que tenemos que resolverlo en base a la legalidad de las reglas de juego que tenemos y en base también a la propiedad privada. Para nosotros sería mucho más sencillo resolverlo en el socialismo porque todas estas discusiones no existirían. Porque entendemos que la persona tiene que tener su vivienda, tiene que tener todos sus servicios y, me extiendo un cachito, esto de expropiar, estimados amigos, es recomprar lo que las distintas administraciones municipales han brindado al capital privado. Ese tema de la distorsión que hay entre lo público y lo privado de nuestros dirigentes políticos, que no llegan en plato volador, sino que llegan por el voto popular o por los que no van a votar, y les permiten llegar, nos traen estos problemas de razonamiento de negocio inmobiliario que el Estado municipal tiene que regular. Pero la única manera de poder regular esto es generando economía, generando la recuperación de las tierras a través de las figuras legales que entre todos querramos que sea procedente, y obviamente con la construcción de planes de vivienda, con financiación y con la movilización y la fuerza de todo el conjunto de la ciudad.
Muchas gracias. La señora Guerrero, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias a implementar con respecto al transporte público y al diseño urbanístico? Estrategias a implementar con respecto al transporte público y al diseño urbanístico.
¿Al diseño urbanístico en relación?
En relación, claro.
La última licitación de transporte público... En oportunidad de haber estudiado este tema, cuando fuimos concejales, encontramos dos elementos sustanciales. Uno es que el estudio previo para determinar los recorridos tenía defectos metodológicos importantes. El mayor y el más preocupante y que hay que corregir es que no contabilizaba el boleto estudiantil. Por tanto, hay que hacer un nuevo estudio para saber cuál es la demanda de boleto estudiantil con precisión, porque hay un movimiento de boletos ahí muy importante. La licitación de transporte público requiere un diseño especial, si bien siguiendo el régimen de contrataciones, requiere un diseño especial. Son licitaciones muy complejas. La solución que encontró alternativamente el municipio es la prórroga del contrato de concesión. El diseño urbano de Bariloche y el cambio de morfología de ubicación urbana hace que los recorridos tengan que ser estudiados de vuelta, porque los recorridos son recorridos viejos en relación a la distribución de la población hasta hace 10 años. Estos son elementos que hay que reunir de nuevo y repactar una nueva concesión o hacer un pliego de licitación de vuelta. Nuestra propuesta es la siguiente. Nosotros no tenemos injerencia para cambiar la escala del ejido municipal, porque es materia provincial. Cuando no podemos cambiar la escala del ejido y la dimensión del servicio es muy grande y por tanto muy costosa, una alternativa es partir el servicio. pensar en adecuar la escala del servicio, pongo un ejemplo, la recolección de basura. Al bajar la escala del servicio se puede dimensionar los costos de otro modo.
Gracias, señora Guerrero. Señor Cascón.
En primer lugar, el sistema de transporte urbano de pasajeros debe ser revisado en su totalidad. Estamos con las mismas frecuencias, casi los mismos recorridos, casi, y las mismas unidades, casi, que hace 15 años. De manera tal que no resiste más porque tenemos una ciudad absolutamente distinta a la que teníamos hace 15 años. O sea que, en primer lugar, evaluación, reestudio y redefinición del sistema de transporte urbano de pasajeros que necesita San Carlos de Bariloche en términos de recorrido, de frecuencia y de unidades que hacen falta para el recorrido ágil que necesita San Carlos de Bariloche. En segundo lugar, el camino de la licitación, el mecanismo transparente que tiene el Estado para resolver las concesiones de sus servicios a empresas privadas. No coincidimos con el planteo de la concesión directa, nos parece que la licitación, aún con cláusulas que claramente defiendan a las empresas barilochenses y a la mano de obra local, como están establecidos en la Carta Orgánica como obligatoriedad, el mecanismo de la licitación es el único camino que debe recorrer el Estado en este sentido. La figura de romper con el esquema de una o dos empresas solamente es una figura que debe surgir del propio estudio. En algún momento, originalmente, el transporte urbano fue definido en términos de corredores y sobre la base de esos recorredores se analizaba económica y financieramente su sustentabilidad para poder desarrollarse. Tal vez haya que volver a ese esquema, pero en cualquier caso es producto de un estudio integral y del camino de la licitación.
Gracias, señor Cascón. Cascón, señor Terrile.
Bueno, el tema del transporte público, quizás nosotros seamos repetitivos en lo que decimos. Si está bien, quedará, pero no está bien, así que no puede quedar como está. Hay que reconsiderarlo y hay que ver si las empresas privadas realmente funcionan y lo pueden resolver, o si no, para mejor podemos crear empresas mixtas entre la municipalidad y los privados y también entrar a proteger las empresas cooperativas como era Codao, que después por algunos desperfectos administrativos quedaron no cumpliendo ese tipo de función. Nosotros entendemos generar distintos beneficios para los estudiantes para que puedan circular en estos colectivos o microbuses y demás. Creo que hay que revisarlo todo, pero hay que revisarlo de una forma seria, con compromiso de decir, bueno, esto tiene que servir a la comunidad y tiene que servir de esta manera. O sea, no abandonar el poder de decisión política, no dejarle al privado que decida por nosotros. Esto lo vamos a resolver en conjunto. Y solamente quiero leerles esto de la Constitución provincial, que dice: la provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad de la tierra. Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho de todos los habitantes a acceder a ella. Propende mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas con el apoyo crediticio, técnico y de fomento. Esto está todo en la Constitución. Lo que hay que hacer, estimados, es cambiar los gobiernos, porque todos los legisladores que tuvimos hasta ahora han permitido la especulación en el sentido inmobiliario y no han protegido esto que está escrito, ni se lo acuerdan. Entonces no hay que dejarle más ventaja a estos políticos o personas que están dentro del gobierno que simplemente cumplen órdenes de todos los rematadores o todas las personas que están en el negocio inmobiliario.
Señor César, gracias, señor Terrile.
El tema del transporte en Bariloche es un tema que lo tengo presente y muy, muy, muy escuchado y conversado, porque me toca presidir la Comisión de Servicios de Tránsito y Transporte del Consejo Municipal, y justamente como el gobierno municipal actual decidió permanecer con las dos empresas y generar un nuevo contrato de 10 años de concesión y realizó una audiencia pública donde los que se manifestaron, los que participaron, todos apoyaron la idea. Dijeron también desde el Ejecutivo que querían tener el contrato terminado antes del inicio del periodo electivo. Evidentemente eso no se hizo, solamente se hizo, según sabemos, porque no lo conocemos, un borrador de contrato que le fue entregado a las empresas y nunca más la llamaron, pero justamente para llevarnos información, para hacernos saber de sus inquietudes, hemos recibido en el seno de la comisión, obviamente, a las dos empresas, al sindicato de trabajadores, hemos recibido también a las asociaciones de discapacitados, al el centro de estudiantes de esta universidad, a distintos estamentos de gente que nos hace llegar sus inquietudes, y estamos a la espera de que eso suceda. Le pido un poquito más porque es un poco de información más que otra cosa. Y lo cierto es que hace 5 años más ya que vencieron los contratos, el intendente Icari los prorrogó por 3 años, y hace 2 años y medio que las empresas están sin contrato. O sea, que no hay posibilidad de pedirles que cambien o aumenten el número de sus unidades, simplemente porque a una empresa de transporte sin contrato ninguna concesionaria le vende a crédito, porque sabe que no tiene la posibilidad de que le paguen. Entonces, todo esto está encadenado, y lo que hay que hacer, claro, en un nuevo contrato es replantear todo lo que significa los recorridos, las frecuencias, el sacar de los ómnibus el dinero. Todas esas cosas deben estar en el nuevo contrato, esperemos que estén, y desde el Consejo Municipal estamos atentos a que eso esté cuando el Ejecutivo, que le toque el turno, nos haga llegar el contrato, o yo se lo haga llegar al Consejo, si es que me toca a mí.
Gracias, señora César. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a hacer las últimas dos preguntas. La primera pregunta, serían dos, tratemos de si es posible que sean dos, es ¿cuál sería la primera medida, en caso de asumir como intendente, que tomaría como la medida más urgente, y si cuál es su decisión con respecto, o la importancia que usted le da al Consejo de Planificación Estratégica, y si trabajaría, qué valor le da al Consejo?
La primera medida es conformar, son dos primeras medidas que van de la mano, conformar un equipo de gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que tenga no solamente el nivel de compromiso que los vecinos reclaman, sino fundamentalmente el nivel de idoneidad y capacidad para poder desarrollar sus tareas. No es posible pensar en esta ciudad en términos de gobernabilidad si no aprendemos a trabajar desde un abordaje profesional de cada una de las temáticas que tiene nuestra ciudad. Y esa profesionalidad debe venir de la mano del compromiso para con la tarea que le toca desarrollar. Y la medida en paralelo que vamos a hacer en el primer minuto es ordenar una auditoría sobre las cuentas públicas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Nos preocupa seriamente el estado económico en el que nos van a dejar la municipalidad. Nos preocupa seriamente el grado de compromiso económico y financiero en el que se está dejando las cuentas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Inmediatamente nos pondremos a auditar las cuentas para poder informar a la comunidad de San Carlos de Bariloche en muy, muy corto plazo, hablamos de una semana, 10 días como máximo, cuál es la situación en la que hemos recibido a la municipalidad para a partir de ahí poder definir un camino hacia adelante. Y respecto a la estructura de planeamiento, nosotros planteamos la creación de la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, relegando a un segundo plano el estatus actual de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que actualmente la contiene a la Subsecretaría de Planeamiento. Planteamos una inversión en ese sentido.
Señor Terrile, recuerdo nada más que se refería al Consejo de Planificación Estratégica, las preguntas eran. Y ahora después, eventualmente. Sí, igual va a haber un espacio final.
La primera medida, decía.
Sí.
¿Está bien?
Es así.
Bueno. Y sacar el pañuelo y expresar que uno está emocionado por haber llegado. Y brindar, aunque sea. después, ¿qué hay que hacer? Nosotros decimos en nuestra plataforma que no vamos a convalidar ninguna gestión anterior, con lo cual hay que hacer una auditoría, hay que ver quiénes fueron los responsables para llegar a esta situación de crisis, y esos responsables responderán ante la justicia y todas las figuras legales que tengamos que hacer de acuerdo a las investigaciones que se vayan sucediendo. En segundo lugar, que también está en ese mismo día, juntarnos con todo el personal de la municipalidad y tratar de ver en un tiempo prudencial si todos los que están en el lugar que tienen que estar, porque nosotros coincidimos, los humanistas y los comunistas, de decir que vamos a tomar de cada uno según su capacidad para poderle volcar a cada uno según su necesidad, con una administración prolija y con una cuestión austera del manejo de los fondos. Bien, una vez hecho eso, hay que armarse para cumplir lo que se dijo en la plataforma electoral, cumplir lo que fuimos diciendo en todo momento y cumplir con la encuesta que hicimos en marzo-abril del año 2007, en donde los vecinos nos decían por orden de prioridad que lo que necesitaban era servicios y obras públicas, vivienda, educación, trabajo, seguridad, transporte, salud y costo de vida. A eso nos vamos a dedicar en conjunto con todo el intelecto de San Carlos de Bariloche, que esté por donde esté y que tenga la voluntad de decir lo que decíamos hace un momento. Aquí estoy, en qué se necesita, en qué puedo ser útil y avanzar. La cuestión de planificación es innata para los comunistas y para los humanistas. No sabemos resolver ninguna acción si no planificamos el por qué, el para qué y el qué hacer. Muchas gracias. Señores,
del Consejo de Planeamiento ya he hablado, simplemente reiterar de que es absolutamente fundamental y que si obviamente no va a estar planificado porque se está trabajando desde una secretaría específica de la municipalidad y con la presencia de esencialmente de vecinos autoconvocados, pero todavía no hay un proyecto. Yo lo que quiero es que haya proyecto, sea del Consejo o sea de fuera del Consejo, pero un proyecto que el Consejo ya pueda trabajar sobre él y definir el Consejo de Planeamiento lo más rápido posible. La otra parte, la primera medida, es antes de asumir, es conformar un equipo de trabajo donde, en primer lugar, cualquier vecino, por su conocimiento o por el de un vecino o un pariente, pueda saber que cada una de las mujeres y los hombres que integran el gabinete sean, en primer lugar, buenas personas honestas. Y además que a eso le agreguen la capacidad de técnica que se necesita para cada uno de los cargos y además el compromiso a Bariloche. Pero pues sobre todas las cosas y primordialmente buena gente y honesta, reconocida por todos los vecinos.
Gracias, señora César. Señora Guerrero.
La charla les explicaba que en la noción de sistema que nosotros utilizamos para ver el estado municipal, el Consejo de Planeamiento es un instrumento sustancial para poder planear la ciudad. Y el carácter que tiene y la medida que tiene es la que da la Carta Orgánica, no nos movemos ni una coma de la Carta Orgánica, de manera tal que hay que dictar la ordenanza que dicte cuál es su funcionamiento y su constitución. Está llamado por el intendente y constituido por organizaciones de vecinos. Su carácter es honorario, pero es permanente. De manera que de la discusión de la reglamentación de la Carta Orgánica depende la vida y el derrotero que tenga el Consejo de Planificación. Esto es lo esencial en relación al Consejo. Y lo segundo es la medida. El día que asumamos, la primera medida es convocar a un comité de crisis, porque se aproxima el invierno y no nos puede tomar el invierno por sorpresa, no nos puede pasar lo que nos pasó anoche con la ceniza. Tiene que haber una articulación entre la municipalidad y distintos organismos que tienen a su cargo prestaciones de servicios para saber en qué condiciones vamos a encarar el invierno. Caen 30 centímetros de nieve, 15 centímetros de nieve y la gente no puede llegar a su trabajo, la ciudad se paraliza y genera un caos en la circulación y un caos en la accesibilidad a un montón de servicios, prestaciones y necesidades. Nuestra pretensión es que el comité de crisis se prepare para un invierno duro, prepare a la población, pueda tomar medidas de contingencia y pueda centralizar la comunicación. Esta madrugada lo que se vio en relación a la caída de la ceniza ayer es la falta de comunicación institucional coordinada en relación a las medidas de prevención y a cuáles son las conductas que debe asumir la población. hay un comunicado del Consejo de Educación, otro de Defensa Civil, otro de los bomberos. Comité de crisis para prepararse para el invierno. E inmediatamente vamos a tesorería. Yo no soy tan optimista. En una semana de auditoría es imposible saber cuál es el nivel de desorden que tiene en la administración financiera. Vamos a tesorería, nos hacemos de la llave o de las llaves del tesorero y de sus colaboradores y hacemos un corte contable en el registro que se esté haciendo de la contabilidad para no ser responsables, corresponsables por el silencio con lo que se esté haciendo. Pero creo que el despiole es mucho mayor, es más, creo, estoy convencida que las conciliaciones bancarias no se pueden realizar por la gran pérdida de documentación que ha habido en más de 10 años. Pero vamos a pedir al Tribunal de Cuentas que haga los juicios de responsabilidad, para eso se reglamentaron.
Gracias. La última pregunta tiene que ver con lo que usted estuvo hablando. La pregunta es, ¿cómo se garantiza la circulación en la ciudad y la continuidad de las actividades, en particular de la actividad escolar en invierno? Atento a la limpieza de calles por la nieve y eso. Sí, el señor...
Hay que limpiar y salir a resolver, es una cuestión de gestión. Era lo que estábamos hablando anteriormente, la cuestión de planificación. Si no planificamos, un revolucionario tiene que estar más adelantado de las cosas que pueden llegar a ocurrir. Por eso estas cuestiones de tormenta hay que resolverlas antes que se produzcan. O sea, tenemos que estar previendo lo que puede suceder en una situación de riesgo o problemática. Para eso hay que poner los funcionarios, las cuadrillas que tengan que estar trabajando y todo lo que se nos pueda ocurrir como para que los ciudadanos puedan llegar a sus colegios, puedan llegar a su trabajo con el menor esfuerzo posible y evitando cualquier tipo de accidentes. Nada más.
Gracias. Señor de César.
Para poder enfrentar esos problemas, lo que hay que hacer es algo que tenemos definido también en nuestra plataforma y que es la jerarquización de las delegaciones municipales. Que ante cada emergencia y en el momento en que se produzca, especialmente de nuestras emergencias climáticas, es cada una de las delegaciones, de las 5 delegaciones, esté equipada con el personal, con la maquinaria y con las herramientas necesarias para atacar el problema cada uno en su esfera. No que para cada una de esas cosas deban enviarse las máquinas de la calle Rivadavia para que lleguen a 25 kilómetros de distancia, con lo cual simplemente con el traslado ya creamos el problema. Creamos un problema mucho mayor. Por eso la jerarquización de las delegaciones municipales y el equipamiento, que no es fácil, pero que es urgente, debe hacerse a fin de que el problema sea atacado en su raíz y no de la forma actual, que de ninguna manera está condice con una ciudad de tantos habitantes como el nuestro y con un ejido municipal que es prácticamente igual al de la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, señor presidente. Señora Guerrero.
Les decía que nuestra primera medida es convocar un comité de crisis para prever el invierno. Inmediatamente lo que vamos a pedir es el estado del parque automotor vial de la municipalidad, porque la municipalidad se está abasteciendo de máquinas alquiladas. Necesitamos revisar esos contratos porque se está pagando 300 pesos la hora. Como eso de trabajo privado que se concesiona, que se licita, no tiene control, me preocupa pensar que se podrían estar facturando horas de trabajo máquina que nos estén llevando adelante, nos estén llevando a cabo. Entonces esto es como cuando ustedes se suben al auto un día de nieve, lo primero que miran es el estado de las ruedas, si el auto está preparado para poder andar en la nieve. Bueno, nosotros tenemos que ver si el equipamiento vial, el parque automotor vial de maquinarias del municipio está en condiciones. Y si no está en condiciones, ponerlo en condiciones y a mediano plazo establecer cuál es el programa, que los hay, programas de equipamientos viales para municipios. y en qué condiciones, porque las exigencias de esos programas requieren que las cuentas del municipio estén saneadas. Y nosotros estamos con un círculo vicioso porque los balances no están cerrados, entonces por eso se dibujan los balances, se dibujan para poder acceder a este tipo de programas. Pero hay que saber el estado del parque automotor, en qué condiciones está. Nosotros no podemos subir responsablemente a un solo trabajador, a una máquina que no esté en condiciones. Y revisar los contratos.
Gracias, señor Guerrero. Señor Cascón.
Hablamos desde el primer día de un nuevo modelo de gestión descentralizada, con descentralización administrativa, operativa y funcional, con la conversión de cada delegación en un mini municipio que represente adecuadamente a todas las demandas y la relación de la comunidad para con la municipalidad. Hablamos de una reorientación del gasto público que tiene que ver con reorientar el gasto hacia aquella pata fundamental que es la de la municipalidad, que es la prestación de servicios públicos, la cuestión elemental que tiene directa vinculación con la contraprestación por la tasa que pagan nuestros municipios. Hablamos de una municipalidad que trabaje de enero a enero, que sea capaz de pensar en el verano lo que va a pasar en el invierno, de manera tal de prevenir y no de actuar sobre la emergencia consumada, de manera tal de desarrollar las tareas con mucho más tiempo al que nos dan los 10 minutos y medio que tenemos para actuar cuando estamos en el medio de la emergencia climática. Y además hablamos de una municipalidad que deje de mirarse a sí misma y empiece a mirar a la ciudad en la que vive. Hoy la municipalidad se mira a sí misma, como decía mi abuela, se rasca para adentro. Bueno, es hora de que nos demos vuelta y empecemos a mirar a la ciudad, porque tiene que ver con esto la posibilidad de ordenar el trabajo de los empleados municipales y la posibilidad de empezar a diseñar un esquema de guardias, una cuestión elemental que tiene que ver con el diseño propio de la vida en la ciudad en la que vivimos. De ninguna manera esto está concebido hoy y seguramente tiene que ver con esta municipalidad que solo piensa en sí misma y nunca piensa en la ciudad ni en los vecinos a los que debe brindarles una buena calidad de vida. Así que en el conjunto de estas medidas estará seguramente no solamente la posibilidad de enfrentar un invierno, sino la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos los bariloches.
Muchas gracias. Bueno, por último les invitamos a la posibilidad de 2 minutos de tema libre, digamos, que ustedes elijan, y así damos por cerrado el debate. Señor César, por favor.
Bien, rápidamente, medidas concretas, simples, posibles dentro del municipio. En la parte social, en todos esos barrios de la zona sur, esos que no querríamos tener, que no querríamos ver, pero donde viven nuestros vecinos, nuestros hermanos en condiciones muchas veces infrahumanas. La primera cosa que hay que hacer ahí, mientras llegan los planes de vivienda y todo lo demás, es la erradicación de las letrinas, mediante un aspecto práctico y posible, y todo esto digo que se puede hacer a través de un presupuesto municipal, que es fabricar unidades sanitarias prefabricadas con lo básico, el inodoro, el lavatorio y la ducha. Y la puerta, y eso se adosa a cada una de las casas, buscando en cada uno del lugar, obviamente, la pared que se puede cortar para que eso se comunique y ponerlo en funcionamiento. Esto se hace en la medida posible dentro del presupuesto municipal. La otra cosa, el pavimento de las entradas a todos los barrios, por lo menos en las entradas, mediante la utilización de adoquines de hormigón, que lo que tienen es una gran mano de obra, gran cantidad de mano de obra y no necesita la contratación de ninguna gran empresa, también a medida de la municipalidad. Y esa gran mano de obra servida por cooperativas de trabajo creadas por los mismos obreros que van a trabajar, la misma gente de los barrios y al mismo tiempo, obviamente con el apoyo técnico y económico municipal para su creación, pero generando dignidad a través del trabajo. En la parte fundamental de nuestro Bariloche, el turismo, mientras tanto el Consejo vaya planificando y formándose y planificando, hay que jerarquizar la Secretaría de Turismo Municipal, porque tenemos un Emprotur que hace la parte de promoción y ahora a través de una ordenanza que hemos votado justamente en el día de hoy va a tener mayores recursos Pero la otra parte, la planificación del turismo, de qué ecoturismo queremos, cómo lo queremos, en qué forma, en qué lugares, esa que debe hacer Bariloche, las hacen los privados, porque en la Secretaría de Turismo no hay un equipo técnico de personas capacitadas que planifiquen ese tipo de cosas. Sobre el tema del desarrollo y el cuidado del medio ambiente, bueno, una de las cosas, una agresiva política de gestión para lograr la instalación en nuestra ciudad de industrias tecnológicas o otro tipo que nos garanticen la no contaminación ambiental y además el uso en buena parte, por lo menos, de mano de obra local. Obviamente que nos oponemos total y absolutamente, hemos presentado un proyecto de declaración que tiene una discusión en el Consejo que no creíamos que podía tener, manifestándole a la provincia que Bariloche se opone a que 549.000 hectáreas que existen en el contrato con la provincia que ha licitado en este momento sean utilizadas para la exploración y explotación hidrocarburífera. Aquí a 20 kilómetros de nuestra ciudad, en las nacientes del Nireguau, en una zona realmente que no debe tener eso. Y finalmente, para, digamos, completar un poco el tema, es el tema del presupuesto participativo, algo que funciona muy bien en otras ciudades del país, que ha comenzado a hacerse funcionar en Bariloche, pero que nosotros no estimamos que deba hacerse como hasta ahora, una delegación por año y además con una asignación del presupuesto general que es del 7% de una serie de tasas, pero que en definitiva del presupuesto general es el 1,7%, nosotros creemos que debe hacerse en las cuatro delegaciones que están en funcionamiento y que tienen asignados un territorio donde debe funcionar el presupuesto participativo con la activa participación de los vecinos, las cuatro juntas todos los años y con una asignación fija de 5% de todo el presupuesto. Estas son las cosas muy particulares, muy exactas, digamos, que nosotros proponemos y que todo eso se pueda hacer desde nuestro presupuesto sin el aporte de nación o de provincia extraordinario. Si cada una de esas cosas pueden además contar con un financiamiento externo o con planes que existan, mucho mejor. Pero estas son posibles desde aquí y con nuestras ideas, con el impulso de la gente de Bariloche y siempre pensando en el mejoramiento de vida de todos los que están por debajo de la línea de pobreza y en la creación de puestos genuinos de trabajo.
Gracias, señora Excelencia. Señora Sandra Guerrero.
En principio agradecerles nuevamente la invitación y la oportunidad de desarrollar estas ideas. El capítulo que inexorablemente se habilita para la institución municipal es el capítulo de la autonomía. En el conflicto del campo se puede ver claramente. Los productores a lo largo y a lo ancho del país que tiene la tercer pradera mejor productiva del planeta, los campesinos salen a la calle, los productores salen a la calle y los intendentes no están al frente de la protesta en todos los casos. Los gobernadores no están al frente de la protesta en todos los casos. Obviamente que construir autonomía no puede nunca significar una amenaza para la integridad de la provincia o para la integridad del Estado-Nación. Construir autonomía significa poner en agenda, sobre la mesa de la discusión política los temas que genuinamente la gente hace brotar. Y construir autonomía significa también construir ciudadanía. En nuestro caso, en el caso de Bariloche, fíjense que todos los candidatos a intendente estamos hablando de un cambio de modelo de gestión, que es la gestión por delegaciones. Esto significa descentralizar territorialmente al Estado municipal y llevarlo a lo que denominamos, hace 15 años que está legislado esto, unidades de gestión ambiental. Están definidas las zonas territoriales que se caracterizan, caracterizadas las zonificaciones que permiten tomar decisiones a los vecinos a través de sus juntas vecinales en las unidades de gestión. Nunca la pusimos en práctica.
¿Por qué? Porque el modelo político es un modelo concentrado. Es un modelo que hace que el vecino, cuando tiene un problema con su habilitación comercial, cuando tiene un problema con el carnet de conductor, ¿qué pide? Una audiencia con el intendente para que el intendente le resuelva el problema. No tenemos ni la más remota idea los ciudadanos a dónde ir a golpear cada vez que tenemos una complicación. Esto es un modelo de gestión completamente centralizado que le da un poder macrocefálico al intendente y que además es incumplible, es demagógico. Esta descentralización territorial de las unidades ambientales establece la discusión de problemas urbanos, de problemas de planificación en cada una de las zonas, y esto construye ciudadanía, porque convierte al ciudadano, al vecino, en un sujeto activo del proceso de toma de decisiones y no en sujeto pasivo del proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones, para que sea autónomo, sea genuino y pueda ser armónico con el Estado provincial y nacional, debe abastecerse de datos reales, fidedignos, y los datos no pueden provenir del Estado municipal. Ya tenemos la experiencia en el Estado Nacional de lo que ha pasado con el INDEC. Un juez le dio la razón a un ciudadano que le demandó a la justicia que el INDEC le diga la verdad del índice inflacionario. Salió la noticia hoy. Una barbaridad. Nosotros necesitamos que las mediciones de consumo, de índices de precios, no solamente del estado real de la situación y de la realidad, sean un dato fidedigno para que el proceso de toma de decisiones no sea erróneo. Y luego necesitamos tener una unidad de seguimiento de los proyectos. Si los proyectos no se siguen, no son proyectos. Si no hay seguimiento de un proyecto, no se sabe la evolución de esa decisión y de esa decisión que se puso en marcha y de ese presupuesto que se puso en marcha. Por tanto, nosotros estamos proponiendo construir institucionalidad, construir ciudadanía, pero sumarle al proceso de toma de decisiones elementos suficientes para que las decisiones se puedan sostener en el tiempo con un rango de seriedad que permita focalizar la realidad y resolverla. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
Señor Cascón.
Gracias, señora Guerrero. La construcción de legitimidad del Estado municipal solo es posible en términos de presencia del Estado municipal. Si tenemos un Estado municipal absolutamente ausente de nuestra vida cotidiana, simplemente, no solamente no construye legitimidad, está ausente. Y la participación ciudadana en términos de riqueza al momento de las decisiones solo es posible si pensamos en el Estado municipal presente. De tal manera que esta es la línea que atraviesa transversalmente todo nuestro planteo vinculado a una gestión de gobierno: la presencia del Estado municipal en la vida comunitaria. Esto resuelve desde el problema más elemental, cotidiano, que tiene que ver con nuestra vida en la calle permanentemente, por ejemplo, la situación de los perros en la calle, hasta la más importante de las problemáticas que podamos definir en términos de crecimiento y de desarrollo, como es el planeamiento urbano estratégico. En el medio encontraremos todas las problemáticas que son atravesadas por la presencia o ausencia del Estado municipal. Y este es el modelo que estamos resolviendo el 18 de mayo. Cuando elegimos intendente, elegimos quien conduce los destinos de la ciudad, quien será eventualmente capaz de construir este proceso de legitimación del Estado a partir de la presencia, o quien será solamente capaz de construir un proceso de legitimación propio en función de acumular poder. Si nosotros tenemos en cuenta esta definición de qué es lo que estamos eligiendo el 18 de mayo, seguramente plantearemos la importancia y la trascendencia que tiene esta elección en términos de decisión para nuestra ciudad en el futuro cercano, mañana. No es posible pensar en absolutamente nada vinculado a cualquiera de las problemáticas que se nos ocurran. Hoy hablamos de algunas, hay muchas más, claramente. Desde una política deportiva, cultural, la situación del vertedero, el tránsito, el estacionamiento, la definición necesaria de obras públicas, tan pendientes de toda la vida, terminal de ómnibus, centro de congreso y convención, el puerto San Carlos, los accesos a la ciudad, la reparación de la conectividad de nuestra ciudad en términos de asfalto, en términos de articulación, todo, absolutamente todo solo es posible pensarlo y diseñarlo si imaginamos un Estado municipal con un gobierno que lo conduzca, que tenga una actitud proactiva, más allá de la definición de las jurisdicciones que, como dije hace un ratito, habitualmente nos acomplejan y nos inhiben al momento de la toma de decisiones. Esta es la línea para nosotros más importante, la que claramente del éxito, de su éxito o de su fracaso, marcará el éxito o el fracaso de una ciudad que sea capaz de imaginarse a sí misma dentro de 10 años sin pensar en los 10 años que perdimos, como hoy vemos los 10 años que perdimos para atrás. Muchas gracias por esta invitación y por este momento de pensar entre todos qué Bariloche queremos. Gracias.
Gracias, señor Cascón. Señor Terrile.
Bueno, en primer lugar, creo que me faltó de la primera pregunta contestar algunas cositas que hablaban del desarrollo productivo de la parte del turismo, que ya lo hablamos, del petrolero, del científico técnico u otros. Entendemos que hay espacio para todos, siempre y cuando no arruinemos nuestro lugar de vida, siempre y cuando protejamos el bienestar de cada uno de nosotros y las cosas las pongamos en su lugar. Ninguna economía tiene que estar por encima de otra, tiene que estar evolucionando todas. San Carlos de Bariloche va a crecer y nosotros tenemos que prepararnos a ese crecimiento. Obviamente con planificación, con desarrollo y demás. El tema petrolero es un tema muy sentido por nosotros. Entendemos que el tema de hidrocarburos tiene que ser nacionalizado de una vez por todas y eso nos va a permitir garantizar que a través de nuestros científicos y a través de nuestros técnicos se eviten las contaminaciones que pueden llegar a producirse si se sigue con la entrega de la meseta de Somuncura, de Niriguau y demás. Entonces, nosotros creemos que si la empresa es nacional, vamos a evitar bastante contaminación. Si la empresa es privada, va a contaminar porque si no contamina, tiene que invertir más y en eso estaría perdiendo. Tenemos un correo electrónico que es fral@bariloche.yahoo.com.ar y mañana a las 19:30 hacemos un acto en la Escuela 16 en donde vamos a hablar del nuevo humanismo y del tema del pensamiento de los comunistas hoy. Así que están todos invitados, es una entrada libre, es un encuentro libre para todos. Como reflexión final, vuelvo al principio, tenemos que poner al hombre, anteponerlo al dinero y resolver las cosas por la política. Porque por lo técnico hemos tenido bastantes problemas. Ustedes se acuerdan de Domingo Cavallo y se acuerdan que en la provincia de Río Negro existía un banco de la provincia de Río Negro donde nos podíamos financiar los pequeños y medianos productores, los créditos para consumo, los créditos para vivienda. Y eso se perdió. Nosotros hemos perdido posición porque por distracción no hemos participado en la política. Y eso es lo que necesitamos, ocupar nuevamente los lugares que corresponden a este sector, que es el sector que nosotros vamos a proteger, al sector de los excluidos, al sector del trabajo, al sector de los profesionales, al sector de los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales y estudiantes. Entonces ahí vamos a poder discutir un Bariloche entre todos y después de ahí, en una idea de solidaridad, porque sigue siendo buena la solidaridad, aunque el imperio gasta mucho dinero en tratar de disociarnos, a cada rato y por las cuestiones de afecto nosotros nos vamos juntando para ir resolviendo estos problemas. Vamos a gobernar con esta idea del FRAL para esos sectores que estuvimos hablando, los sectores excluidos, los sectores de trabajo, los sectores pymes, los sectores del estudiantado, los sectores del trabajo, para tener un mejor trabajo con paga en blanco, para tener una mejor jubilación, para tener los planes de vivienda que sean necesarios y que entre todos vayamos planificando, para recuperar la cultura del trabajo, eliminar estos planes trabajar que bastante nos achataron, tratar de eliminar todos los planes de contención y ponernos en función de que la gente recupere el vigor de pensar que otro Bariloche mejor es posible. Ahí estamos todos los compañeros humanistas, todos los compañeros comunistas, más todas las personas que se quieran sumar a este proyecto, diciendo que no somos los mejores, porque tenemos nuestros defectos también, pero hoy somos absolutamente necesarios para poder garantizar esto que venimos diciendo ya con mucho cariño, que un Bariloche mejor es posible y hoy es absolutamente necesario. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Terrile. Bueno, como cierre y en representación del Centro de Estudios Sociales y Territoriales, quiero agradecer la presencia de todos. Y un reconocimiento a nuestro espacio es significativamente y básicamente político, por eso creemos que debemos reconocer y agradecer la presencia de ustedes, y que son nuestros representantes realmente y los candidatos de todos nosotros. Suerte y buenas noches y gracias.